take the world from another point of view.
Tal vez no lo sabías, Luismi Pascual, buenas noches.
Hola, jefe, ¿qué tal? ¿La alergia qué? ¿Olvidada ya?
Ahí sigue. Va y viene, va y viene.
Vaya.
¿Con qué vamos hoy?
Pues mira, por aquello de la pregunta trampa de a quién quieres más, a papá o a mamá, y para evitar dramas, vamos a hacer una doble toma del tal vez, con Madrid y Barcelona como protagonistas. Así que no se nos enfaden el resto de ciudades, por favor. Hoy buscamos curiosidades, rarezas, cosas que tal vez no sabías de Madrid.
¿Dónde regresa siempre el fugitivo? Pongamos que hablo de Madrid.
Por ejemplo, y esto yo creo que lo sabe mucha gente, si eres madrileño, eres gato.
Y no hacen falta 8 apellidos para serlo, eso es verdad. Pero lo que tal vez no sepas es de dónde viene aquello de llamar gatos a los madrileños. ¿Y para qué estoy yo? Pues para contarlo. Dicen los antiguos, tan antiguos que hay que remontarse al año 1885, bueno, mucho. Que en aquella época, con Madrid bajo dominio musulmán, las tropas del rey Alfonso VI estaban listas para asaltar la ciudad y reconquistarla. Y entre esos soldados había un culo inquieto que dijo, pues yo no espero, yo entro ya. Y decidió trepar por su cuenta la muralla de la ciudad, dicho y hecho, trepó, hizo cima y reemplazó la bandera musulmana por una cristiana. Y como por lo visto lo hizo con una agilidad felina, le apodaron el gato. Ajá. Y de esos polvos, estos lodos. Ahora todos los madrileños y madrileñas son gatos o gatas.
Pues no lo sabía.
Para eso estamos, y para eso está esta sección, para descubrirnos, y me incluyo, cosas que no sabíamos o las que no habíamos reparado. Por ejemplo, una cosa que solo saben quienes hayan visitado el Palacio Real es que don Felipe, doña Leticia y el resto de los royalties no viven en ese maravilloso sitio, viven en Zarzuela. Pero es que el Palacio Real es como si tuviera un doble fondo. Cuando entras ves diferentes estancias, todas con una puerta al fondo, pues esa puerta da acceso a una parte del palacio que siempre está preparada para el caso de que los reyes deciden hacer un alto en el camino y pasar un rato en el Palacio Real. O sea que puede que estén, pero no te vas a enterar porque es gente muy comedida y hace muy poquito ruido.
Claro, la única forma de enterarse sería ver una comitiva de coches oficiales, ¿no? Y escoltas también entrando en palacio.
Sí, aún así no sabrías quién o quiénes han llegado, pero molaría ver esa cara B del Palacio Real, ¿no?
Sí.
Otra cosa que puede que creas que sepas, pero que no sabes bien, es aquello del kilómetro cero en la Puerta del Sol, que parece hacernos creer que eso es el centro de España o de las carreteras. Pues ¿y? ni de lejos. En principio, el centro geográfico de Madrid se encuentra en Getafe, en el Cerro de los Ángeles.
En principio, ¿qué significa?
Mira, a su llegada barra colonización de la península ibérica, los árabes realizaron mediciones y encontraron que el Cerro de los Ángeles es el centro exacto, al punto que Alfonso VI, el mismo que lo del trepador, el muro y los gatos, erigió una ermita en la cúspide del cerro. Otro Alfonso, el 13, inauguró una estatua. Si pasas por la A4, la carretera de Andalucía, lo ves de sobra. Pero es que esos mismos árabes marcaron en la vecina localidad de Pinto lo que denominaron la exacta, una piedra circular marcada con un aspa bajo la que habrían enterrado los instrumentos con los que hicieron sus mediciones. Luego, algunos documentos vienen a decir que antiguamente se consideraba Pinto como el centro peninsular. Por ejemplo, así lo sostiene un sainete Ramón de la Cruz. Y por si quieres más, Pinto viene del latín punctum, punto, por aquello de ser el punto central del territorio peninsular. Y echándole gasolina al fuego, hay quienes dicen que el centro geográfico peninsular podría estar en uno de estos dos pueblos toledanos, Méntrida y Maqueda.
Todo es mentira en este mundo, todo es mentira.
Vaya chapa de cascado. Para las mentes más avispadas no pasará desapercibido que este todo es mentira en este mundo es un juego de palabras oculto por lo de Maqueda y Méntrida. Méntrida, si lo pronuncian mal. He hecho una tontuna un poco a lo
tan... Ah, yo digo, ¿y eso?
Así ya, soy yo. Ahora, hay que quererme, vale. ya no tengo garantía, así que...
Ya. ¿Qué más nos cuentas?
Eso me ha dolido en el corazón.
Ya.
Bueno... ¿Por qué Madrid se llama Madrid? No voy a entrar porque hay quien lo liga con los árabes, con los romanos o con los visigodos. Pero parece que hay cierto acuerdo en que el nombre tiene que ver con la cantidad de arroyos que había en lo que empezó siendo un asentamiento pequeñico. Pero nombre al margen, hay que explicar el porqué de la estatua de un animal empujando un arbusto en pleno centro de Madrid.
Es el oso y el madroño, el escudo de Madrid, emblema de gran tronío, de solera y de
siguiendo con los animales, tampoco hay que ser un lince para adivinar lo que vas a contar, que es que antaño había osos y que a esos osos les gustaban los madroños.
Pues sí, ¿no? Osos ya no quedan, tenemos al Spiderman gordo de la Puerta del Sol, que es lo más parecido a nosotros en la actualidad, pero madroños sí que hay, se han replantado y tienen muchas curiosidades alrededor. Prácticamente desaparecieron porque en la Edad Media se pensaron que los frutos del madroño servían contra la peste, vaya, que la curaban, vaya. Así que los gatos y gatas empezaron a talar los árboles, arbustos para hacer negocio, aunque curar no curaban mucho. Si acaso te hacían olvidar que te quedaba un telediario porque el fruto del madroño contiene alcohol. No mucho, pero sí lo suficiente para que un jilguero acabe en el suelo con una melopea del 12 por haber picoteado madroños de más.
Pobres pájaros.
No lo sabes tú bien, porque los pajareros de Madrid usaban estos arbustos como trampa. Les dejaban comer y cuando caían al suelo, a la buchaca, pájaro en mano que acababa frito en las tabernas de la Villa y Corte. Y respecto a los madroños mismos, el arbusto siguen practicándose políticas de repoblación. Lo curioso es que la primera se llevó a cabo en el siglo XVIII y los madroños vinieron de Cataluña. Es poco, un poco como la Odrubo Figo que vinieron de Madrid a Barcelona.
Igualito, juego. Igualito. ¿Qué más?
Batería de datos, porque ya son un clásico este, tal vez. Estoy, de hecho, pensando en una sintonía para que sea como más identificable.
Para los datos, ¿no?
Y cuando digo estoy pensando, digo, Rugger, dale una vuelta, me das una música que te guste y ya la ponemos cuando... ¿Cuándo hablemos de cosas así más rápidas? Por ejemplo, la calle más corta de la capital, unos 14 metros y pico sobre plano, es la travesía del Biombo, que cuando te quieres dar cuenta ya la has atravesado. Si tardamos 10 minutos en hacer un kilómetro, 100 metros nos llevaría poco más de un minuto, pongamos 72 segundos, sí. O sea, en unos 9 segundos hemos salido y entrado de la travesía del Biombo. Un bostezo y se te acabó la
travesía calle. Travesía del Biombo.
Que lo llamamos la travesía tía coña.
Ya.
La más larga, pues así a voleo casi pensarías que la Gran Vía, ¿no?
Sí.
No, es la calle Alcalá. Ah. Tiene 10 kilómetros y medio. La casa maldita, que la hay.
La casa maldita.
Está sita en la calle Antonio Grilo, número 3. Alguna cosa fea ha pasado en el resto de la calle, pero lo del número 3 es de traca. Allí murió asesinado a martillazos un hombre, ahogaron a un recién nacido y un padre asesinó a toda su familia.
Casi nada.
Así que si te sale un alquiler barato, mira bien la calle. Y esta va a desencantar a algunos madrileños. No. La Posada del Peine no es el primer hotel en España.
Ah, eso se ha dicho muchas veces. No,
no, señor. El honor lo tiene el hostal para los dos reyes católicos en Santiago de Compostela. Pero sí, la posada es muy antigua. Y debe su nombre. Yo he estado alojado, además, es bastante curioso.
¿Qué tal?
Está muy bien. Ha modernizado, está muy bonito. Y el nombre se debe que antaño en el baño había un peine encadenado para que pudieras, por aquello de las visitas a la corte, despiojarte o peinarte sin problemas. Esto es literal, ¿eh?
Y que no te llevaras el peine.
Eso es, que no te lo llevas para casa. Ahora lo ponen de plástico y se te puede caer por error en el bolso sin problemas. Lo que sí que pueden decir sin pudor gatos y gatas es que Madrid tiene el restaurante en funcionamiento más antiguo del mundo. Es el Sobrino de Botín, fundado en 1725. Casi 300 años
casi nada.
Lleva dando de comer y además cocina madrileña tradicional de calidad. Está en el Guinness de los récords.
Don Quijote dice así. Sancho entusiasmado, hemos topado con el mismo Nueva York, pero Sancho le hace ver muy postinero que es Madrid con su salero lo que tiene alrededor.
Ya sé que alguna intención tiene, pero no consigo imaginar que une Madrid con Nueva York. Salvo que sea Mecano, ¿no?
No.
Aquella canción que hemos cantado tantas veces.
No, pero qué grande, el jamón desde York, decía la otra.
Sí.
En fin, Nueva York puede batir a Madrid en muchas cosas seguramente. Pero hay una que, mal que les pese a los neoyorquinos, se la llevan puesta. Madrid tiene una estatua de la libertad. Está en un museo detrás de la Basílica de Atocha y es Bazinga, que diría ser el don de Cooper, el de Big Bang Theory, más antigua que la de Nueva York. Chúpate esa. Más pequeñica también, mide unos 2 metros. Tiene la corona esa como con rayos de sol,
sí.
Pero no hay antorcha. Y ya que estamos con estatuas, esto se lo sabrán muchos atléticos, muchos colchones, porque su fuente para festejar títulos en Neptuno, ya sabes, el del tridente. Bueno, pues se cuenta que durante una de las hambrunas que asoló Madrid durante la Guerra Civil, se le colgó un cartel al cuello con la siguiente frase: dadme de comer o quítame el tenedor.
Wow. No tenía ni idea de eso, tampoco.
Curioso, ¿verdad?
Sí.
Ahora en breve andamos un poco más en Madrid y sus curiosidades con una entrevista, pero antes déjame que te diga un par de tontunas.
A ver.
En Madrid hay muchos museos.
Sí.
Y uno de los más visitados, gris incluidos, es el Museo del Jamón.
Sí.
Que es un restaurante,
sí.
No un museo.
No.
Pero claro, es entrar y ver ese jamonar colgado, que casi parece una exposición viejo, que un amigo mío, esto es verdad, de Estados Unidos, vino hace años a Madrid con una lista de museos para ver, y uno de ellos era este, el Museo del Jamón. Se lo recomendamos a la hora de comer y dijo pues que le gustó mucho.
Y la
y la otra tontuna.
Pero espera, le quedó claro que no era un museo, ¿no?
No, no, es un bar.
Por eso, digo, a tu amigo.
Museo del Jamón. Sí, no, le quedó claro, pero no se lo aclaré hasta que fue. Digo, que se lleve la sorpresa. Además, claro, viniendo de Estados Unidos, yo aquello colgado dijo, no vuelvo al Prado.
Claro.
Y la otra tontuna decía que es muy peliculera y nos lleva a otra fuente, la Cibeles, la fuente del Real Madrid. Pues bien, hay quien sostiene que la cámara acorazada del Banco de España está a 35 metros bajo la fuente de Marras y que como parte del sistema de seguridad del banco, si alguien irrumpe en la cámara para robar el agua de la fuente, se redirige automáticamente a la cámara para anegarla. Así que ladrones y ladronas, amigos míos, gatos y gatas, de donde seáis, si estáis pensando en dar el golpe al Banco de España, esperad a que haya sequía y restricciones de agua.
Peliculero sí que suena, ¿eh?
Y mola además pensar que es así, sí. Pero vamos a salir de dudas. Elena Francés, gata y además redactora de Madrid Secreto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida.
Bueno, primero, ¿qué es Madrid Secreto? Y sobre todo, lo de las Cibeles, la cámara acorazada del Banco de España, ¿esto es real o es mito?
Bueno, pues mira, somos uno de los medios digitales locales más importantes, somos una guía para navegar por la ciudad. Hablamos de cultura, actualidad, gastronomía y todo lo que hay que saber para estar al día en la capital.
¿Todo lo que ha contado Luismi es correcto?
Sí.
Bien.
No. Esa pregunta no se hace, Carla. No, lo de la fuente, a ver. ¿Es verdad esto del agua como la...?
A ver, no, esto no es así. O sea, en la Casa de Papel sí que salió una imagen en la que ellos además nadan en lingotes de oro, que está muy bien, pero no. La realidad es que sí que hay un foso que se inunda, que ya es bastante peliculero, la verdad. Pero este foso se llena de agua con dos arroyos que pasan debajo, subterráneos, que pasan por el Paseo del Prado y Recoletos, pero no con la fuente, la verdad.
Ajá. Bueno, pues ya pueden robar más fácil.
Oye, ¿qué es eso de la estación fantasma de Madrid?
Bueno, este es el mejor plan de Halloween, desde luego, que hay en
¿sí?
Madrid, si me preguntas.
¿Da miedo?
Sí. A ver, es una estación que es la de Chamberí, se llama Estación de Chamberí. Sí. La clausuraron en 1966 porque tiene al lado la estación de Iglesia y la de Bilbao, pues eso, muy cerca, y además, bueno, era muy estrecha, estaba en curva, total que decidieron cerrarla. Y se ha quedado tal cual, con las taquillas originales y todo, y la publicidad de los años 60. Entonces ahora es un museo gratis de metro y durante Halloween, pues hacen como un evento especial, que da miedo.
Carlas, apunta, gusta, para el próximo Halloween, pedimos hacer el programa allí.
Oye, sí, sí, me gusta,
¿no?
¿Eh?
Bueno, Madrid no es Hollywood, ¿vale? Ya no. Quisiera Hollywood. Pero nuestra ciudad cuenta con su propio Paseo de la Fama, ¿no?
Sí, es verdad que en la calle Martín de los Heros hay algunas estrellas igual, pues como las del Paseo de la Fama. Es verdad que unos años han estado un poco estropeadas, pero bueno, las han...
¿Cuántas
las
han, hay, más o menos?
No sé exactamente cuántos hay. La verdad es que no son muchas.
Yo le he ido como 25. Lo que no sé si hay que pagarlas, porque las del Paseo de la Fama de Hollywood las paga el actor y se paga anualmente.
¿Las paga el actor?
Se paga y se paga, salvo las de honor que ponen para algunos artistas ya fallecidos o algo, las demás, la que tienes, hay que pagar y es un pastizal anual, ojo.
Claro, claro, claro.
Yo creo que estas las pone el ayuntamiento, por lo que
ya,
yo creo.
Si hubiera que pagar, no quedaba ni una.
Exactamente. Y nada, yo creo que el sentido que tiene que estar ahí es por los cines que hay alrededor, que hay varios cines de toda la vida, en versión original y películas independientes. Y la verdad es que lo más glamuroso de la zona es que es habitual encontrarte al Almodóvar yendo al cine. A mí me ha pasado.
Sí, sí, incluso los reyes de España, acuden a esos cines.
No me ha pasado todavía.
Madrid Secreto. Un lugar, Elena, para que deje de ser secreto desde hoy.
A ver, secreto nos queda poco.
Claro, que conozca poca gente, quiero decir, ¿no?
Pues mira, yo creo que está poco valorado, se visita poco, el Campo del Moro, que es uno de los jardines más bonitos de Madrid, y yo que vivo cerca...
¿En qué parte?
Está justo detrás del Palacio Real. Y parece un poco sorprendente que no haya mucha gente, pero yo vivo cerca y realmente hay poca gente. Y es curioso porque, aparte de una vista del palacio increíble, hay un chalecito de la reina María Cristina de Habsburgo, que es precioso, de madera, blanco y rojo. Y además, otra curiosidad es que hay un pasadizo que hizo José Bonaparte para ir desde el palacio hasta la Casa de Campo, y esto es muy poco conocido.
¿Cómo le gustan los pasadizos a esta gente? Por cierto, que el Palacio Real hay un día a la semana, no sé cuál es, que es gratis, y que el que venga, que lo mire, que te ahorras algo. Elena, viene tu familia de Oviedo a verte. ¿Dónde les llevas sí o sí?
A ver, pues yo es que mi familia es madrileña, entonces me llevan ellos a mí. Pero cuando viene algún amigo, y ya hemos visto como lo típico, los grandes museos y tal, le suelo llevar al Museo Cerralbo, porque ves un palacio auténtico del siglo XIX, una casa palaciega. Y además este marqués, el de Cerralbo, coleccionaba cosas curiosas y hay como armaduras y objetos así muy curiosos que merece la pena verlos.
Ajá. ¿Y qué sitio o qué comida es la que más sorprende, por ejemplo, a los extranjeros que llegan a Madrid?
Yo creo que lo que más choca a un extranjero es cuando le dices que la casquería es típica de Madrid. cuando le enseñas unos callos, unas gallinejas, se quedan como...
Les da un poco de asco, ¿no?
A uno de Bilbao también, es decir, ¿eh?
Yo creo que hay que criarse un poco con el tema, sí.
Hay que probarlo, al menos.
Yo no los he probado todavía, los callos.
Ah, ¿te da asco?
Y mucho.
Ya. Yeah.
Bueno, esto sí me gusta más, ¿bravas o bocata de calamares?
A ver, las bravas míticas es una tapa buenísima, las del Docamar increíble, pero yo creo que hay que pasar por la experiencia de comprarte un bocata de calamares en la Plaza Mayor. O sea, es algo que hay que vivir, ya sea para bien o para mal, pero hay que hacerlo.
De momento se puede pagar.
Sigo pensando en comida. ¿Hay algún plato, alguna tapa típica con origen curioso?
Pues las gallinejas, desde luego.
Las gallinejas.
Otra cosa que no he probado.
Pues mira, las gallinejas son tripas fritas y el origen básicamente es que en Madrid había varios mataderos y lo que se desechaba eran las tripas. Entonces era lo que aprovechaba la gente más pobre para venderlas, freírlas y venderlas en puestecitos alrededor. Había un antiguo matadero en Puerta Toledo y ahí había puestecitos, sobre todo en la zona sur de la ciudad, era muy típico. Y todavía queda algún sitio que las hace bien, como Casa Enriqueta y en Marqués de Vadillo, y recomiendo mucho ir.
Entre hijos y gallinejas, es un plato además típico en fiestas. Lo que pasa es que la zona donde se fríen huele, bueno, como huele. Bueno, tres cosas para hacer sí o sí si vas a Madrid, ni cinco ni diez, tres, y de paso danos alguna de vuestras redes, por si alguien quiere curiosear.
Pues, a ver, nosotros tenemos un artículo que es el más conocido, o sea, el más popular, que es 50 cosas que hacer en Madrid. Pero, si hay que resumir tres...
¿50 en cuánto tiempo?
Pues eso ya, cada uno que
Hombre,
se distribuya...
Hombre, el Palacio Real te lo puedes ver con el...
Ya, pero quiero decir, un fin de semana no da tiempo de 50 cosas.
No, la verdad es que no, pero bueno, hay gente que se queda más tiempo.
Ya, ya.
Pues, a ver, yo creo que pasear por el Retiro seguro, para ver el lado verde de la ciudad... Comerte un bocata de calamares, como ya hemos dicho, en la Plaza Mayor, y darte una vuelta por el Rastro un domingo. Eso sería lo esencial.
Uh-huh. Todo eso lo he hecho, mira.
Y puestos a compararnos con el exterior, digamos, Madrid tiene su propia Capilla Sixtina también, Elena.
Sí, un poco más humilde, pero la tenemos.
Claro. ¿Cómo es? ¿Dónde está?
Pues mira, es una iglesia barroca que hay en Malasaña, que le llamamos así la Capilla Sixtina, porque tiene frescos desde el techo hasta las paredes. Y lo cierto es que además tiene en común con la Ciudad del Vaticano que la forma de la iglesia está inspirada en una iglesia que hay dentro de la Ciudad del Vaticano que se llama Santa Ana de los Palafreneros. Y es muy curiosa y es muy bonita, esta iglesia, la de los alemanes. San Antonio de los Alemanes, ella. Uh-huh.
¿Has apuntado bien, Carlos?
Está todo apuntado, pero estaba mirando también la página web, madridsecreto.com, ahí sí. Se encuentra absolutamente todo, ¿verdad? Toda la información que estamos dando
eso
ahora.
Es. Y en medios también, en redes sociales, somos Madrid Secreto también.
Madrid Secreto.
Es fácil de buscar.
Elena Francés, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias.
Buenas Un placer. Noches. Muchas gracias. Luismi Pascual, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.